primero quiero decir que en la faceta de lo que es a posible acción desde judicial, intimaciones, hay una previa que, a ver, tengo que decir que el jueves nos llamaron toda una conferencia de prensa donde el municipio relataba una crisis que hay con este empresario y con esta empresa sobre la situación, la demanda, y que, bueno, por supuesto, en esta conferencia de prensa nos contaban los detalles de la actual situación. El día viernes hubo una... el día jueves estuvo con nosotros Lorena Cardoso, y ya ella decía ya en esa instancia que esta empresa, Kenia Etze, cuyo titular es Orianski, Poli Orianski, su mamá y bueno, toda su familia, tienen deuda. De hecho, escuchá lo que decía Lorena Cardoso, esto para aquellos que tenemos un kiosco, un almacén, que tenemos que pagar los impuestos, todo, que si no lo tenés, de hecho, si yo quiero cobrar una puli en el municipio, tengo que tener todo al día incluso. Escuchá lo que decía Lorena Cardoso, que como este empresario tiene una deuda con el municipio. Estamos hablando de tasa de comercio, registro de higiene. Escuchalo porque es parte de todo lo que vamos a analizar. A
por otro lado, también la empresa debe abonar un tributo que se denomina derecho de registro de inspección de higiene y seguridad, que es lo que conocemos comúnmente como tasa de comercio.
Claro, lo pago yo con mi diario digital.
Exacto. Eso, ¿sí? Entonces, en función de este concepto, tasa de comercio, para simplificarlo un poquito más, es la deuda que tiene la empresa, ¿sí? De 42 millones.
42 millones, ¿sí? Bien.
No es una sanción, por eso te quería aclarar también, sino que es una deuda que mantiene por ese concepto y que obviamente es susceptible de una ejecución fiscal.
Claro, ahí está. Lorena Cardoso diciendo, esto es susceptible a una ejecución fiscal. El viernes en la tarde hubo una, también hubo, recordemos, esta sesión donde finalmente se aprobó una ordenanza para que, bueno, se cree ramales y recorridos de esto que esta empresa se negaba. Bueno, ahora hay una ordenanza. El sábado se conoció otra vez una intimación que hoy se iba a presentar, donde ya se habla de delitos penales, alteración al orden público, incitación a la violencia a cometer delitos, desobediencia a autoridad y afectación intencional de un servicio público. Esto el municipio lo iba a presentar hoy para que se retire de las unidades estos carteles falaces y malicioso, dice el municipio, de alguna manera, de la empresa, y que irían por la acción penal y también a la vez por la acción civil, administrativa, ya que esto también le podría generar daños y perjuicios derivados de estos actos que hace la empresa. Todo esto está en lo que puede pasar si el municipio actuara en este sentido, hasta de ejecución fiscal. Ahora, ¿con quién vamos a hablar? Es un conocido abogado, amigo de la casa, que ya está en la instancia directamente de la demanda contra este empresario, con esta empresa, Orianski Etze Kenia, por, tengo entendido, son cuatro causas, tres civiles y una penal, que, para que ustedes entiendan cómo se mueve, cómo se manifiesta este personaje, que yo digo que es nefasto, la verdad que ha generado toda esta situación con el municipio, pero también acá hay familias afectadas, la familia Arinhart y la familia Timmerman. Lo tengo al doctor Martín Carlos Martín Cosín, que es un amigo. Carlos, ¿cómo te va? Bienvenido. Te saludo como siempre, Carlito. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Algún día vamos a charlar de cerveza y no de esto, pero
claro,
que es algo más motivador.
Más ameno, sí.
Bueno, hice una especie de relato previo de lo que está pasando en paralelo, que no tiene nada que ver contigo, pero es para entender lo que está padeciendo el Dorado, la sociedad, con esta temática del transporte, que vos seguramente no estás ajeno a conocer, pero en tu ámbito profesional, este empresario o esta empresa ha generado inconvenientes a situaciones de demanda, la cual hoy vos estás representando a dos familias en cuatro demandas que estás justamente ejecutando contra esta empresa, contra este empresario.
Sí, bueno, yo explico, ¿no es cierto? Sabés que costó un poco para que hiciéramos esta entrevista, porque primero le preguntamos a los clientes si estaban de acuerdo, ¿no? En virtud de que yo siempre digo, las causas judiciales se dirimen en los tribunales. No obstante, esto teniendo en cuenta la particularidad que tiene, y fue la propia empresa Kenia quien tiró la primera piedra en un medio radial local de otra emisora, dio una entrevista una colega abogado que representa a la empresa Kenia, donde manifestó que habían llevado a la justicia a los vendedores de la empresa de transporte colectivo El Dorado y el 11, eran dos empresas que se vendieron, uh-huh, al, o sea, la familia Timesman y la familia Arenhart, uh-huh, a la familia, los denunciaron por desbaratamiento de derechos acordados, o sea, por, uh-huh, por supuesta, como podríamos decir, estafa, de que el grupo Kenia dice que lo que le vendieron era un fraude, o sea que no está bien, no le que le vendieron. Yo quiero por ahí contarte un poco la historia, sí, de esto, porque para que se pueda entender bien, ¿no? Yo, o sea, en el estudio en el cual integro, tomo este caso post-venta. Nosotros, sí, nunca tuvimos nada que ver antes de la venta, ni tuvimos relación con las con la empresa de transporte colectivo. Uh-huh. Y tampoco, no, o sea, no fuimos abogados de ETSE, así que no
hay relación ahí,
no, digamos, hay ninguna relación, sí, sino, sí, simplemente en esta cuestión del que surge el derecho societario, porque lo que se vende acá, para que se entienda, fueron, en el caso de la empresa ETSE, las cuotas sociales, porque, uh-huh, es una SRL, y el 11 es una sociedad anónima. Ahí se vendieron las acciones, o sea, se transfieren las acciones al grupo Kenia. Uh-huh. Yo, por ahí, para que uno entienda bien, para entender, pues uno dice, ¿qué está pasando acá, claro, realmente? Sí. ¿No? El 18 de abril del 2023, la empresa Kenia le hace una oferta, ajá, a los propietarios, digamos, de esas cuotas sociales y de esas acciones, que no era, que ustedes saben que la familia Timesman y la familia Arenhart, familias pioneras, sí, de esta, sí, localidad, que, mm, están acá desde los años 20, y le ofrecen una suma de dinero para adquirir eso. Bueno, se firma un compromiso de venta, o sea que siempre se hacen, se estila en esto, como decir, bueno, vamos a hacer un estudio previo, ¿no es cierto? Nos vamos a dar un tiempo las partes para que el comprador tome conocimiento de lo que está, claro, comprando, sí, ¿no? Sí. Y el vendedor le provea todas las cuestiones que hagan falta. Bueno, en días después se apersonó la gente, específicamente el 19 de abril se firma el compromiso de venta, el 23 de abril
ya es el traspaso.
Ya vienen los contadores de, ajá, Kenia y un grupo de abogados y demás, y hay un acta firmado donde reciben las claves fiscales, uh-huh, para poder acceder, sí, al sistema. Ajá. O sea, porque cuando alguien, o sea, cuando sos responsable inscripto, uh-huh, puedes entrar al sistema de la AFIP y podés, claro, ver la situación impositiva, ¿no es cierto?, de la empresa.
O sea, primer punto, datos nunca se ocultó, entonces, como en algún momento.
No, en absoluto. Eso es una falacia y, uh-huh, eso dice en la denuncia, que después me voy a explayar sobre eso, pero, uh-huh, nunca se le ocultaron datos. Además, se supone que gente del rubro sabía de la situación, claro, compleja, sí, por la cual ya estaba, uh-huh, atravesando la ETSE. No era una empresa que estaba, que los vehículos brillaban y que el servicio estaba bien, sino que estaba en una crisis porque el Consejo Deliberante no le aumentaba el pasaje, uh-huh, la provincia no le liquidaba a tiempo los subsidios, claro, todo este, sí, tipo de cosas. Bueno, toman conocimiento sobre la situación, digamos, de la empresa, se hace esto, y de una semana, un poco más de una semana, sí, después, finalmente Kenia, tras el análisis pertinente que hizo, sí, de esto, decide la adquisición de la compra, y se hace un contrato, sí, en la ciudad de Posadas, donde se traspasa la empresa, donde se paga más o menos un 60% y un 40% queda pendiente de pago.
O sea, a ver, en mayo 2023 definitivamente se hace la compra,
se transfiere, sí.
60% pagaría o paga Kenia en ese momento, quedando 40% del monto total como deuda, digamos, que Kenia tendría que ir pagando.
Ir pagando, bueno. Y en ese mismo acto, sí, ¿no?, se firma un contrato de comodato del uso de las instalaciones. Ajá. O sea, ahí ese lugar en el kilómetro 11 donde están donde
la playa de maniobra,
la playa de maniobra, eso. Ajá. Y de también de Colonia Banda. Uh-huh. Firman un contrato de comodato donde se le presta por una determinada cantidad de meses ese lugar hasta tanto la empresa Kenia pueda reubicar sus sí. colectivos, y después si ese plazo se prorrogaba, tenían también un pequeño plazo de tenían que pagar alquiler. Bueno, la cuestión se fue suscitando y el primer problema apareció cuando hubo que pagar el alquiler.
Claro, o sea, ellos usufructuaron el espacio, pasaron el tiempo y entraban el tiempo que había que pagar como alquiler.
Sí, no se le enviaron las facturas, además lo que se había convenido, no pagaron. Uh-huh. El plazo siguió avanzando, no pagaron tampoco. También se había convenido el pago en cuotas, pagaron una cuota de la deuda que está, digamos...
De los
40% y no pagaron más nada.
O sea que además deben parte del monto de compra, ellos también están debiendo todavía, no han pagado todo.
No, o sea, ellos no pagaron del saldo, no, claro. Solamente una cuota.
Solamente.
Deben todo, o sea, que te diría... O sea,
son deudores.
Deben, está vencido toda la deuda y está vencida la deuda. Deuda obviamente de los alquileres, como consecuencia de eso los propietarios decidieron iniciar las acciones de desalojo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues eso por un lado, sí que son, porque son distintas propiedades, sí. Hay dos acciones de desalojo. Uh-huh. Lo que sí aclaro, lo que es el predio de Colonia Banda,
sí.
Fue restituido. Ajá. Sí, eso lo devolvieron cuando lo desocuparon, porque la empresa Kenia tiene su propio predio en Colonia Banda, devolvió Banda. Bueno, y ahí comenzó el tema de una evolución sobre una teoría que habían sido estafados, y ellos la empresa la compran en mayo del 23,
sí.
¿Sí? Y ahora en febrero del 25 denuncian a todos. Ajá. A toda la familia Arenhart y a toda la familia Timmerman, porque manifiestan de que habría un desbaratamiento de derechos acordados, de que esos inmuebles...
Qué bárbaro,
¿eh? Esos inmuebles eran de ETSE y que que ellos quieren los inmuebles, bueno,
quieren quedarse con la propiedad ajena.
Quieran quedarse con la propiedad ajena, para que tengan una idea. Esa propiedad, porque son varios lotes, algunos lotes pertenecen al señor Rodolfo Timmerman desde el año 2007 y es herencia de su padre, claro, ¿no es cierto?
Pero qué
entonces
el tipo quiere quedarse con cosas ajenas.
Entonces, a sabiendas. Pero yo por ahí para que entienda a doña Rosa, como decís, en un proceso de una compra de una sociedad o de una empresa, lo que se lleva a cabo es un programa, un sistema que se llama Due Diligence. Mm. Tiene un nombre coqueto porque viene de la ley de título y valores de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que se hace es, ¿no es cierto?, una investigación exhaustiva de ver cómo, qué es lo que voy a comprar.
Sí.
Para ir más fácil, yo voy a comprar un auto, Beto,
sí.
Un auto usado.
Sí.
Por lo menos hago varias cosas. Uno, llevo mi mecánico para ver si que está entero, qué sé yo, si antes incluso se le medía la compresión los cilindros, no sé si se sigue haciendo
me
eso.
Acuerdo, sí.
Y miro bien el auto, si está entero, si llevo al mecánico, lo revisa con todo, y a su vez voy
los
al
papeles,
registro del automotor para ver si ese auto tiene alguna complicación técnica, como sería un embargo.
Sí, un legal.
Bueno, en este caso de comprar una empresa es más o menos lo mismo, solamente que es mucho más complejo, porque tenemos que estudiar si... cuáles son los pasivos corrientes, uh-huh. cuáles son los pasivos potenciales que tiene, o sea, porque para saber cuánto vale una empresa tenemos que saber cuánto valen sus bienes,
claro.
descontar lo que el
sí, si tiene deudas.
Todas las deudas, pero también lo que es potencial, cuánto tendríamos que tener de plata para indemnizar a todo el personal si lo queremos despedir. Sí. Bueno, una serie de cuestiones técnicas que por lo general se encargan los contadores, se estudia. Después, en base a eso, el que compra tiene que saber, porque yo siempre digo esto, una empresa es como un avión en vuelo, ¿no? Mm. Vos, si el momento que cambia, se sienta otro, el que se sienta tiene que saber toda la situación en la cual está la aeronave, porque si no, se va a sorprender lo que se va a caer, no va a andar por arriba. Bueno. Esta gente, indudablemente, la familia Oriangi
ellos dicen ser grandes empresarios. No,
bueno, pero son de la empresa.
Hay que decirlo.
Son de empresa de transporte de colectivo, o sea, de transporte de personas, conocen el negocio, ¿no? Uh-huh. O sea, si lo hubiese comprado una persona que no sabía, bueno. Yo entiendo, ¿no es cierto?, que en el momento que adquiere esto, también sabía que era, porque eso era una cuestión conocida y pública en esta localidad, de que era una empresa con un poco tiempo de concesión pública todavía vigente. Era que todos sabemos, este año en noviembre la municipalidad tiene que llamar a licitación podrán venir ellos o podrán venir otros, ¿no es cierto? Depende qué. Así que, como consecuencia de todo esto, hoy por hoy, están, como dijiste al inicio, hay dos acciones que son de desalojo para recuperar los inmuebles. Sí. Por otro lado, está la defensa penal de la denuncia que formula la empresa Kenia en contra de los antiguos dueños, que eran las familias Times Maniaren, que son un montón de gente, están todos denunciados. Y hay una acción más, que es una acción específicamente con relación a algo que es absurdo, ¿no? Pero es así. El ingreso a la empresa está sobre la mitad del terreno de una empresa que se llama Santa Gertrudis, que es de la familia Arenhardt, y de la mitad de lo que corresponde a otro lote que también es hoy por hoy del señor Arenhardt. O sea, de que, y ahora el señor Oriansky determinó la prohibición de que el señor Arenhardt pueda entrar y salir a su casa. Él vive detrás de toda su vida.
Claro, yo conozco donde vive Ricardo.
Bueno, Ricardo vive ahí hace 50 años, ¿no?
Y este tipo no le quiere dejar ingresar.
No le deja ingresar.
Pero
y
está loco.
Tiene policía en la...
En el ingreso
y le prepotea. Bueno, se han hecho las actuaciones correspondientes, se han también con escribanos, todo dejado constancia de eso. Hay una acción civil que ahora va a terminar en una acción penal por desobediencia, porque amén de que hay una medida de no innovar que establece le notifica al señor Oriangi, a la empresa de transporte colectivo El Dorado, ¿no es cierto?, de que ellos no deben molestar al señor
Arenhardt. Claro, el hombre vive ahí.
Si tiene que entrar y salir normalmente. Obviamente no se obedeció esa medida, se le comunicó ahora al juzgado esta novedad de este incumplimiento, y bueno, el juzgado seguramente se le requirió que dé vista a la fiscalía por el delito de incumplimiento hay un incumplimiento de la orden emanada por parte del juzgado, ¿no es cierto?
O sea, que hay un desacato ahí,
exacto. Y de alguna manera esto sería el cuadro general. Nosotros, nuestro estudio que siempre ha acompañado este tipo de cuestiones relativas a cuestiones problemáticas societarias, nos sorprendimos muchísimo ¿no es cierto?, por la particularidad del desarrollo. Porque puede ser que esto ocurra, Beto. Tenemos 35 años en este negocio y tenemos otros inconvenientes,
sí,
¿no?
Sí.
Pero lo que pasa es que lo mismo pasaría en que si yo te vendo un auto roto o algo, ¿qué harías vos? Lo primero que vendría te trataría de sentar conmigo para ver si podemos renegociar cuestión,
sí,
¿no?
Sí.
A partir de ahí veríamos qué solución le podemos encontrar y después recién judicializar. Y lo sorprendente acá también...
La postura también, ¿no?
Sí, es que nunca se demandó por el incumplimiento contractual. No existe juicio de incumplimiento contractual. Pues lo normal en estos casos es que quien manifiesta ser perjudicado por una inejecución, digamos, contractual, va a la justicia civil y comercial, le dice: señor juez, mire, acá pasa esto, tengo la diferencia con el quienes me vendieron, es esto, por favor dirima la diferencia, ¿no?
Claro.
Eso no ha ocurrido, existen estas denuncias, las retenciones de los inmuebles.
Casi caprichosa, porque, a ver, yo quiero hacer este panorama para que se entienda la gente. La empresa se pagó solo el 60%, del 40%, porque además esta gente ahora queda clara, no solamente son deudores.
No
han cumplido, de ese 40% se pagó una sola cuota.
Una sola cuota.
¿No? Primer punto. Segundo, se han quedado con un predio que es de la familia Timmerman, que bueno, se cumplió, tampoco han pagado los alquileres, porque se prevía, si no me devolvés después del comodato, se acciona un alquiler automático. Ahí tenés dos más, no, tampoco ha pagado. Y además, no le permite entrar a Ricardo Arenja, que tiene su casa ahí atrás, conozco, que está al lado local. A mí me ha llegado que hubo algunas declaraciones que se había dicho a esa familia que si me jodés mucho, guarda que me quedo con lo tuyo, cosa que seguramente no lo tenés comprobado, pero a mí me ha llegado eso. Pero bueno, este maltrato también a esta familia, o sea, el tipo se cree como que es, es Dios, o que se cree una cosa impune con todo lo que hace. Hoy tenés estas cuatro acciones, obviamente los tiempos de la justicia no son lo mismo, pero ¿qué crees que va a pasar con todo esto? ¿Lo van a desalojar? Lo que está debiendo se le va a cobrar, va a devolver, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu mirada legal de lo que va a venir para adelante? Este un personaje que ahora estamos viendo, se le saca la careta, yo siempre dije que era una persona nefasta, que maltrata y desprecia a la ciudad, pero acá no solamente se ha metido con la ciudad, con el transporte, sino con esta gente de la cual sus propiedades no han sido respetadas, y de alguna manera está haciendo una apropiación de algo que no le corresponde, Carlos.
Bueno, yo personalmente creo que primeramente esto, la justicia con sus tiempos hará lugar al desalojo, por un lado. Posteriormente desestimará la denuncia penal porque les puedo asegurar que no hubo ningún punto de toda la negociación y de la historia una conducta que frustrara, ¿no es cierto?, el derecho ajeno de que en este caso sería de Kenia, porque lo que se le vendió estaba a la vista, y que posteriormente seguramente todavía, que por lo menos de que yo sepa, no hay juicios de cobro de las cuotas, también terminarán pagando lo que deben todavía, o sea, esto va a terminar. Yo sinceramente, nosotros cuando lo analizamos dijimos, qué raro es esto, ¿no? Porque por lo general hay un viejo dicho, viejísimo, ¿no? Decían los romanos, ¿no es cierto? Que no hay peor cuestión que no sentarse a negociar ante una cuestión de conflicto, ¿no? Y que nunca, yo he tenido la oportunidad de conversar con un abogado de la parte de ellos, con un contador a quien estimo mucho, al contador Raúl, Rubén Carabén, y que es un contador en Posadas, que tiene un estudio contable, que mucha gente de acá incluso recurre, y dejamos siempre abiertas las puertas para escuchar, ¿no es cierto? Pues para poder transmitir. Además, el señor Julio Orianski me conoce. Uh-huh. Nosotros hemos compartido la convención.
Claro, él fue convencional por El Dorado.
Claro, sí. Se hizo la carta orgánica. El personal no tengo, o sea, nada en su contra, digamos, personalmente. No, yo simplemente defiendo los intereses de mis clientes. Y nunca se acercó, porque él podía haberme dicho, ya tuvo conmigo, digamos, una actitud reprochable, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando la Municipalidad del Dorado concesionó la terminal de ómnibus. Uh-huh. En esa oportunidad nos trató, dijo públicamente que éramos coimeros.
Sí, sí. Y una concesión arreglada, algo así también.
Sí, una cosa, sí, en síntesis eso, ¿no? Entonces nos denunció... Sí. En el Superior Tribunal de Justicia, el Superior Tribunal de Justicia nos pidió todos los antecedentes de esa licitación y posteriormente dio como veredicto de que la concesión ha sido correctamente otorgada. Sí, sí, y sí. Bueno, nunca nadie nos pidió disculpas ni nada, quedó ahí que o sea, yo si en esa oportunidad me sorprendí mucho, dije, los procesos licitatorios en la ciudad del Dorado hace muchísimos años, cuando yo estuve 20 años en la municipalidad y me desvinculé en el año 2023, siempre intervinieron 7 personas en un proceso de licitación, incluso concejales de la oposición, justamente para dar la garantía de transparencia, tanto en el proceso de compra también, ¿viste? Sí. Hoy si vos le vendés algo a la municipalidad, qué sé yo, lo que fuere, vos vas a encontrar con un montón de gente sentada ahí en el momento de la apertura de los sobres, todo, ¿por qué? Por la transparencia. Bueno, esa fue la primera vez que yo dije, qué raro.
Ya
esto.
Te mostró la LH.
Claro, y después, bueno, cuando compran, todavía yo le todavía los primeros tiempos en el, porque eso era 2023, cuando él pide permiso para poder usar los colectivos de la empresa Kenia para suplementar los servicios por la falta de suficientes colectivos, bueno, lo único, yo hice el dictamen, pueden ver, porque los dictámenes municipales están todos ahí, que bueno, lo único que sé que me parecía que podía ser que era lógico y que lo que tenían que tener una documentación entre empresas, que una que quede claro en qué sentido una le alquila a la otra y que esté todo con seguro y con la BTV, ¿no es cierto?
Que es lo que
y posteriormente cuando él por primera vez presenta las facturas, facturas con respecto a esas ordenanzas que establecen la gratuidad de determinados, por ejemplo, que de llevar gratis al personal municipal de
tránsito. Sí, tránsito.
Y posteriormente la ley de discapacidad y otras cosas. El entonces secretario de Hacienda me consulta, que era Francisco Espar, el contador Espar, me dice, ¿con esto qué hacemos? Le digo, la verdad, tenés ¿tenés, Francisco, está previsto esto en el presupuesto? No, nunca, nunca en su vida nadie cobró esto.
Claro, ni pasa ni
era como parte de la concesión. Sí. Bueno, digo, bueno, yo en mi dictamen también lo pueden ver, dije que como no hay presupuesto y a los efectos de evaluar esa petición de la empresa que se elevó eso, todavía en el gobierno el doctor Martínez, se mandó eso al Consejo Deliberante, al fin del gobierno Martínez, para que lo evaluaran allá para ver qué se hace con eso.
Sí.
Pero creo que todo también esas cuestiones se fueron trabando como consecuencia de la hostilidad de la empresa, ¿no?
Claro.
En el sentido eso, que poder sentarse en una mesa a negociar.
Sin duda, eso te iba a decir, con todo este, el derrotero que ha tenido esto, ¿no? De la faceta legal, la cual, pero después tiene el lado de la sociedad, la gente, el transporte, el abandono, el maltrato. Ahora están de alguna manera enconado con el municipio. No sé si leíste esta intimación que salió este fin de semana, que el municipio le estaría también denunciando por alteración al orden público. Decime si puede ser No sé si viste, hay unos carteles ahora que
sí,
los colectivos.
Unas gigantografías sí, que eso. Llevan sus colectivos.
Bueno, sí. Yo quiero preguntarte si lo ves coherente lo que el municipio plantea, la posibilidad de denunciarlo por alteración del orden público, porque según el área jurídica del municipio dice por cuanto sus acciones tendientes a generar zozobra y desorden social mediante afirmaciones infundadas. Dos, incitación pública a la violencia, a cometer delito. Por inducir a los usuarios a adoptar conductas beligerantes contra la administración pública, dice el municipio. Tres, desobediencia a la autoridad, en tanto se desacata las disposiciones de regulación y contralor del servicio público urbano de pasajeros que este municipio ejerce. Y cuatro, afectación intencional del servicio público en la medida que la difusión de mensajes tendenciosos y falaces puedan perturbar la normal prestación del servicio. Todo esto, cada uno con artículos respectivos del Código Penal. ¿Lo ves coherente lo que plantea el municipio?
No, yo coincido plenamente ¿sí? con el doctor González Xinca, ¿no? Sí, me hubiese tocado sí. a mí en ese lugar hubiese hecho lo mismo. Uh-huh. Porque por ahí, para que la audiencia entienda, uh-huh. Yo escuché cosas, no recuerdo, una cifra extravagante, uh-huh. era algo así, puede ser 6 mil millones.
Bueno, sí, de hecho en el cartel ellos ponen que por eso no se pueden comprar 20 colectivos nuevos.
Lo que voy es lo siguiente, el municipio, por eso lo único que yo recuerdo eran algunas facturas que no eran significativas por mes de lo que teóricamente eran los pasajes utilizados por jubilados, discapacidad y personal de tránsito. No sé dónde sale esa cifra tan extravagante, 6 mil millones.
Y
por lo que yo sé, lo que yo sé, por lo menos hasta el momento que yo fui, ellos no siguieron facturando. Para que se pudiera haber una creencia, lo primero que tendría que existir es son las facturas sobre esas sumas de dinero y, segundo, quedar claro esto, ¿no es cierto? Va a ser para mí muy discutible que una empresa que consintió 10, 12, 15, 20 años una metodología, ¿no es cierto?, de transportar personas sin cobrar determinadas personas, pues no es que te llevas medio colectivo lleno de gente que no paga.
No, son puntuales.
Son puntuales. Eso, para que genere semejante cuestión.
Sí, imposible.
Imposible. Y yo creo de que el camino no es al Consejo Deliberante, a las audiencias públicas, han ido con un tono bastante beligerante.
Sí, soberbio, prepotente.
Y que creo que con eso pretenden de alguna manera presionar al municipio para obtener algo. No sé qué, si pretende, yo siempre digo, no sé, si la pretensión es de conseguir un nuevo periodo de concesión.
Con este no es el camino.
No creo que sea el camino. No es cierto, yo hubiese de alguna manera apostado a mejorar la calidad de los servicios, enamorar, ¿no es cierto?,
al
usuario y el que el usuario mismo sea
reclame,
y que quedémonos con esta empresa, que es una empresa
tal cual. Buen dato. Me aporta acá un familiar que mañana se presenta otra denuncia contra Polio Oriaki en el ámbito del municipio por edificar en el terreno de esta persona sin autorización. Ya en el ámbito municipal, otra denuncia para Polio Oriaki. O sea que está acumulando Rosario de demanda el personaje este.
Bueno, yo creo que eso es la misma familia Arenjar que hace una denuncia al municipio porque se están realizando obras en su propiedad.
¡Qué locura!
Por parte
el tipo hace lo que quiere.
Y que sin la autorización, no tiene autorización de la familia, tampoco tiene autorización de la municipalidad. Y es necesario que la familia haga la denuncia pertinente a los efectos de deslindar las responsabilidades por
a futuro inspecciones.
Claro. Que ¿quién construyó eso? Claro. ¿Cómo amaneció eso acá?
¿No? Pará, el tipo no te deja entrar a tu casa. Está construyendo, Carlos, pará. Pero esto es joda, realmente. Y además después podés comerte, que te caiga la muni y te diga, ¿por qué construiste? No, pero si fue aquel, no, si este no me deja ni siquiera entrar. Es una locura. Vos sos un hombre legal, pero te agarra una... Vos, este tipo tiene un nivel de impunidad que no sabemos por quién está apañado, quién, insisto, todo lo que ha sido este tiempo de maltrato a la sociedad, sumado con esta familia, y que además ahora es un deudor porque no pagó, lo pone en una situación que la verdad que uno espera que lo que venga de la licitación, de lo no, nos terminemos sacando este dolor de cabeza para la gente. Esto va a seguir con la familia Timmerman y Arenhardt. Entiendo que el desalojo, no sé qué tiempo habrá, pero lo que están esperando esta gente, que poder recuperar su propiedad, la verdad que es debe ser indignante para esta familia lo que están pasando.
Claro, yo creo de que sí. Cuando ellos decidieron sí. finalmente, pues hay que tener en cuenta que vendió una empresa de 80 años de antigüedad, sí. ¿no? Uh-huh. Que fue fundada por sus padres, sí. en el caso de Ricardo y sus hermanos, y también de Rodolfo, su padre fue el fundador, y que la empresa era como parte del ADN de la familia. Desprenderse de eso fue un paso doloroso para la familia, que lo vendieron, dijeron, bueno, si hasta acá nosotros no logramos que sintonizar este tiempo en el cual tenemos que depender de favores políticos, ¿no es cierto?, de que el Consejo Deliberante nos retoque la tarifa, de que la provincia nos mande los subsidios, sí. etcétera, bueno, que se haga cargo otro. Lo vendieron de buena fe, sí. No hicieron nada raro, y eso quedará oportunamente todo acreditado en el expediente, en el cual se están aportando permanentemente nuevas cuestiones, y yo sinceramente lo lamento muchísimo, ¿no? Porque hubiese sido muy interesante de que ese cambio de empresario, que quizás con posibilidad de obtener capital o traer colectivos como trajo de otro lado para mejorar el servicio público local, hubiese sido positivo para el Dorado, pero resultó que no fue así.
Sí.
¿No?
¿Viste yo siempre hablo de la maldición que vos contás? Uh-huh. ¿No es parte de eso esto, será, tal vez?
Y no sé, que el Dorado tiene la maldición eterna.
Sí. Cayó este muchacho, para mí que es parte de eso, ¿eh? Vino de otro lugar y mirá cómo estamos. Carlos, gracias por haber venido. Costó tanto, pues yo te quiero decirle a la gente esta información, lo venimos manejando hace mucho tiempo. Carlos es un tipo muy cuidado, muy respetuoso de sus, en todo caso, sus asesorados y clientes. Se decía, pará, Beto, tengo que consultar. He charlado con la familia hasta que nos dieron la autorización para entender el personaje que nos estamos fumando, ¿no? Este nefasto personaje que supera ya lo que nos afecta, sino miren lo que está padeciendo tanto la familia Arenhardt como la familia Timmerman. Así que agradecerte tu criterio profesional, que lo haces con mucho cuidado. Yo, no sé, si fuese, si lo contara como periodista, la verdad que le pondría muchas cosas más, pero vos te cuidas con tu profesionalidad y lo hemos entendido muy bien, ¿no? El padecer de estas dos familias, y ojalá, como ustedes dicen siempre abajo, que se haga justicia, Carlos.
Finalmente. Bueno, sí, lamentablemente esperemos nosotros que esto tenga un fin próximo. Siempre los canales de negociación permanecen abiertos. Cada día se van cerrando más puertas, no más de una alternativa por ese camino, en virtud de que yo siempre digo, cuanto más es grande es la pelea, más difícil es de arreglarla, ¿no es cierto? Y bueno, de alguna manera la justicia en algún momento dará fin a esta cuestión a través de sentencias. Esto puede durar muchos años, como también puede ser
acotado.
Yo los procesos de desalojo más de 2 o 3 años no llevan, porque tampoco hay, ni los planteos que hacen carecen, digamos, de seriedad, incluso como defensa dentro del sistema.
La sociedad y esta familia, qué grano se han comido, por favor, qué tremendo. Cortito, no me diga número. De ese 40% que se pagó solo una cuota, que es la deuda que esta gente tiene, estos cara dura, ¿estamos hablando de mucho dinero? No.
Sí, de mucho dinero, sí.
Esta gente está debiendo, ¿no? Y nos están reclamando 6.000 millones a vos, a mí, todo tenemos que pagar porque el municipio es
O sea, reitero, el reclamo de los 6.000 millones, cuando yo los... Porque, o sea, no recuerdo quién me lo contó en el estudio, y todavía hicimos un numerito, digo, porque tengo así una memoria fotográfica, digo, pero
¿a dónde sacó
eso? ¿Cuánto salía esto? Claro. Salía 400, 500 mil pesos por mes.
Claro.
Si a eso, para llegar a 6 mil millones, no, tenemos que hacer una suma de no sé cuánto, tengo que deber los últimos 70
pero vos,
años.
Creo que no te estás percatando algo. Él está queriendo cobrar ese 6 mil para pagar ese 40% que, Carlos, no te avivaste ahí.
No.
¿Entendés?
Pero
va a cobrar los 6 mil y le va a pagar a...
No, pero 6 mil millones le puedo asegurar que no es la deuda que tiene con, los, con la familia.
Qué bárbaro. Gracias, bueno, Carlos, por haber venido.
Gracias a vos.
Gracias
luego
por el detalle. La verdad que qué notición nos está dando. Bueno, para que ustedes entiendan más del personaje, de la careta que se le acaba de sacar a este nefasto personaje que está entre nosotros y nos sigue causando tanto drama a la sociedad, al municipio, que no saben qué hacer con esto, y a estas pobres familias que están reclamando lo que es suyo, la deuda, su terreno, su propiedad. Bueno, este personaje está entre nosotros y esto es lo que ocasiona también en la faceta privada, ¿no? Porque recordemos que Carlos habla de, en representación justamente de quienes de alguna manera han pedido su asesoramiento jurídico.